Siempre se ha dicho que la luz es aliada de nuestra salud, pero ¿y si hablamos de la luz azul? Me da la sensación de que en ese caso todos pensamos en que es algo negativo si de salud hablamos. Así que vamos a aclarar dudas, vamos a salir de esas ideas preconcebidas con nuestra experta en medicina natural, Carlota Olaizola, que aquí está con nosotros una semana más. Hola Carlota, buenos días.
Hola Susana, buenos días.
Bueno, la luz es cierto que es vida, que siempre lo hemos escuchado, pero la luz azul no tanto. ¿O estoy confundida?
Pues es verdad, es la idea popular totalmente, porque hablamos siempre del abuso de la luz azul, que efectivamente daña los ojos, que nos quita el sueño, que baja melatonina, o sea, la producción de melatonina. Y es que nuestra relación actual con las pantallas es patológica. Pero en cambio la luz es parte del espectro visible, o sea, de lo que es el espectro visible y que el ojo es capaz de absorber, vamos a decir. Tiene una longitud de onda corta y es la luz que continuamente emiten los dispositivos como los móviles, los ordenadores, sí, o las tablets. Entonces, esto no es en realidad el problema de la luz azul, que moderadamente está bien, sino lo cuánto y cuándo nos exponemos a ella.
En principio el abuso, como pasa con casi todo, ¿no?
Exactamente, y luego en mal momento, que se utiliza por la noche, cuando realmente inhibe la producción de melatonina y no nos interesa nada, porque es la hormona que va a regular el sueño, súper importante. Claro. Y por eso cuando usamos pantallas nos cuesta mucho más dormir. Y además el descanso es peor, eso lo hemos dicho muchas veces aquí. Sí. Entonces, y además incluso si la exposición es muy larga y muy prolongada, intensa, puede generar incluso fatiga visual o puede haber patologías de retina, o sea, puede hacer un daño de la retina. Entonces es bastante el uso y lo que sabemos es correcto siempre y cuando abusemos. Uh-huh. Pero vamos a explicar que podemos
beneficiarnos.
Exactamente.
¿No? Entonces, si te entiendo bien, la luz azul no siempre es perjudicial.
No. Exactamente. Ahí está la paradoja de la luz azul, que se decía. Dice porque, claro, lógicamente es parte de la luz del sol y todos estamos expuestos a ella desde siempre, desde por la mañana, por la noche, desde que nacemos y estamos siempre. El problema es como cuando la usamos como luz artificial, constante, intensa y fuera de contexto y de hora. Porque en ese momento sí que es negativa. Pero en condiciones adecuadas, por contra, la luz azul tiene efectos positivos. Por ejemplo, mejora el estado de alerta durante el día. Y ya te fijas que el móvil no molesta tanto durante el día. La gente se da la cuenta, sobre todo la gente mayor que tiene problemas de ojo, pues realmente se da cuenta que de día no le molesta tanto el móvil por esa razón. Y luego influye mucho en el sistema nervioso y puede ayudar a regular el estado de ánimo. Incluso se ha visto y se ha estudiado todo esto, porque siempre volvemos a repetir que son
que hay estudios que respaldan todo esto.
Todo lo que decimos siempre facilita la recuperación tras episodios de estrés. O sea, es un relajante.
Fíjate.
¿Te das cuenta? O
sea, pero por el día.
Eso es, por el día y sin abuso. Puede ser un poco por la noche, pero vamos, lo ideal es no, porque lo ideal es cuando la oscuridad llega. Desde el punto del ciclo circadiano, los ojos no quieren luz porque quieren producir melatonina. La melatonina se produce a partir de la serotonina y en condiciones de no luz.
Vamos a explorar un poquito más esas ventajas o cuestiones positivas que tiene la luz azul. Así que te pregunto directamente, Carlota, ¿es verdad que la luz azul puede reducir los suicidios incluso?
Pues fíjate, eso es un estudio, unos estudios interesantísimos que se hicieron en Japón. Y efectivamente existe una importante base científica. Fueron publicados, indexados en PubMed, en el Journal of Affective Disorders, y analizaron lo ocurrido en Japón, porque esa es la curiosidad. Uh-huh. Que las instalaciones de luces LED azules en las estaciones de tren, según este estudio del tal Matsubashi, o no sé cómo se llamaba,
japonés,
que observó que el número de suicidios descendió de forma súper significativa, como el 85%.
Es una barbaridad.
Es que en realidad los japoneses tenían un problema serio, serio con el tema de los suicidios.
Sí, tenían un nivel muy alto.
Exactamente, y sobre todo en las estaciones de tren, de metro, de autobús, fíjate.
Claro, así que analizaron cuáles serían esas condiciones que podían propiciar, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿sabes qué hicieron? Realmente decidieron cambiar la luz de esas estaciones y a partir del 2009 se instalaron luces azules en los andenes, en los pasos a nivel, en las estaciones de autobuses, de trenes, y increíblemente la tasa de suicidios disminuyó más de un 80%.
¿Solo con ese cambio?
Imagínate, tan impresionante. Claro. Entonces, claro, estudios posteriores que les llamó mucho la atención, pues que también están publicados en PubMed, dijeron que realmente gran parte, casi la totalidad de la disminución de estos suicidios se debió a que se había colocado luz azul en todos esos lugares. Genera calma, ¿sabes? Entonces,
claro, como reductora del estrés y generadora de calma.
Exactamente. Y luego, fíjate tú, o sea, esa tensión que la gente tiene, porque en Japón se suicida, creo que es el país donde más gente se suicida, y los países nórdicos también de Europa.
Sí.
Pues aquí, fíjate cómo se les ocurrió realmente, y ya te digo, desde el año 2009 ya se les ocurrió, y luego han visto en estudios que disminuyó de manera espectacular.
Fíjate que aquí desconocemos por completo estos beneficios que sí tiene la luz azul aplicada.
Sí, porque sabemos lo clásico que todo el mundo dice.
Sí, lo negativo.
Exactamente, que es verdad, que es absolutamente verdad. Pero en cambio, si sabes utilizarla, y sobre todo, fíjate, en espacios públicos, con la gente que está desesperada, este tipo de vida japonés que son, claro, muy 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 cartesianos y son poco, ¿sabes?, poco dados a al desmadre, que somos nosotros.
Sí,
más.
Nosotros somos más del ocio. Ellos son más cuadriculados, más sí. El trabajo para ellos tiene un significado mayor que para nosotros.
Sí, de hecho nunca se jubilan y todo eso.
Por eso.
Y realmente ahí, pues en ese perfil realmente,
claro, en ese ambiente entiendo yo también lo de mayor índice de suicidios, ¿eh?
Por eso, porque sabes, y se dieron cuenta que la luz azul actuaba sobre los ritmos circadianos, ¿sabes? Y realmente sobre los neurotransmisores también, como la serotonina y la dopamina, que están muy relacionados con el estado de ánimo. O sea, es decir, las concentraciones de serotonina y dopamina aumentaban si ponías luz azul. Y como consecuencia de ellos, los experimentos demostraron que aceleran los procesos de relajación tras el estrés. Y reducían una cosa muy importante, que era la ansiedad y la impulsividad.
Claro, entonces, claro, todo relacionado
con el suicidio.
Con ese tipo de conducta, sí.
Exactamente. Sí. Entonces, ya se dio en cuenta que ya se conocía también por lo que es el estudio de la psicología del color. Hay muchos estudios sobre que cada color tiene su acción. De hecho, cuando tú vas a poner un centro sanitario, casi siempre lo pones todo azul.
Fíjate,
porque
claro,
se ha demostrado.
No es casual.
O sea, en coherencia con lo que dice la psicología del color, que es una ciencia, no es una que está para los especialistas está muy desarrollada. La gente en la calle no la conoce demasiado. Pero esto generaba calma, serenidad también. Y la verdad es que la seguridad que genera ese color es por lo que se utiliza en los espacios de relajación.
Bueno,
y no tanto
ya la luz, sino el propio tono, el propio color azul, claro.
Por eso las dos cosas, la luz azul, que es la que estamos hablando, y ya en lo que es la psicología del color, el color azul también es un color que tranquiliza. O sea que,
bueno, y estaba pensando, fíjate, me estaba acordando de la cromoterapia también.
Por eso,
claro,
es que es la psicología de la luz, la cromoterapia, tú utilizas...
Es aplicarla,
exacto,
sí, utilizar los colores.
Exacto, los utilizas para mover determinados estados de ánimo, y este lleva a la relajación. O sea que es, rodéate de azul si quieres estar más tranquilo, y te pones un poco de luz azul,
pues mira,
de día mejor,
efectivamente. Pues ha sido todo un placer, como siempre, descubrir de tu mano esas paradojas de la luz azul. Te espero la próxima semana y gracias.
A ti, Susana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No Nos vamos a Madrid, al mayor escaparate turístico del mundo. Es la Feria Internacional de Turismo Fitur, en la que vamos a conocer la propuesta de Álava, que en esta ocasión se presenta como destino soft, es decir, un destino para disfrutar con tranquilidad, sin prisas, de experiencias auténticas basadas en el riquísimo patrimonio que atesora este territorio. Así que Álava Destino Soft nos invita a descubrir 35 rincones diferentes que no figuran habitualmente en la agenda de las personas viajeras, según la propuesta que presenta Diputación, y de la que nos va a hablar su diputada foral de turismo, Cristina González. Eguerdión, señora González.
Eguerdión.
Bueno, 35 destinos soft, o sea, relajados, tranquilos, en los que, díganos, ¿qué es lo que se va a poder descubrir?
Bueno, sobre todo, yo creo que el viajero lo que pide cada vez más es tranquilidad, es disfrutar del tiempo, de lo que está viendo, tanto si está viendo naturaleza como patrimonio, incluso como saboreando nuestra gastronomía y nuestros vinos. Y eso es lo que ofrecemos con este destino soft. Además, lo que queremos es que las personas que nos visitan, cuando nos visitan, efectivamente la primera vez, como cuando vas a cualquier sitio, ves lo fundamental, ¿no? Lo que es, la Catedral de Santa María, Salinas de Añana, una bódega o dos o tres en Río Jalavesa, pero queremos que descubran otros lugares, ¿no? Y por eso en cada cuadrilla, aparte de lo que cada cuadrilla tiene como fundamental, les ofrecemos otras cosas o para que repitan o para que las vean y estén con nosotros más tiempo en ese viaje que han venido a visitarnos. Yo creo que el turismo soft es uno de los turismos que están ahora más en auge por la necesidad de las personas que viven en ciudades y que tienen trabajos muy estresantes, de disfrutar de su tiempo de ocio, sobre todo del tiempo.
Uh-huh. No ir corriendo por los sitios, sino tomárselo un poquito más relajadamente, más en calma.
Es.
Y me he fijado en que no me hablaba de turistas, sino de viajeros.
Pues sí, efectivamente hablamos de viajeros porque el turista lo relacionamos más con el excursionista, con la persona que viene, ve cosas pero no disfruta de ellas, y por eso hablamos de viajeros. El viajero es una persona, y además está dentro de nuestra estrategia turística, que se quede más tiempo con nosotros, que nos conozca más y que conozca todo Álava, no solo lo principal de Álava. Y de ahí el producto de Turismo Soft, pero sobre todo, y además yo creo que estamos consiguiendo buenos resultados por la línea de ese viajero que disfrute mucho más con nosotros de nuestra cultura, de nuestra naturaleza o de nuestra gastronomía.
Claro, hablamos de una propuesta, 35 destinos repartidos, entiendo, por todas las comarcas, por todas las cuadrillas de Álava. Uh-huh. Y claro, es un turismo para cualquier época del año. Esto también responde a esa desestacionalización que se busca, ¿no?
Así es. Al final, lo que pretendemos es que las personas que están dentro del sector turístico, las empresas, puedan tener una actividad durante todo el año. Ese es el objetivo, porque además en Álava, además de en Vitoria, la capital, en los pequeños pueblos el turismo puede servir como referencia para establecerse en la zona rural y tener una forma de vida, ¿no? Un proyecto de vida en la zona rural. Y por eso la desestacionalización es muy importante en el turismo, porque si no conseguiríamos al final que la temporada alta tendría que haber muchas empresas dedicadas al turismo, pero en el resto no. Y eso también lo estamos consiguiendo, algo de lo que estamos muy satisfechos, porque cuando más crecemos es en la temporada baja, cuando las personas nos movemos menos, ¿no? Y, por ejemplo, en febrero, que es el mes que quizás sea el más difícil de que las personas nos movamos, pues sí, también traemos eventos como el Umbra Light Festival para que haya un motivo para acercarse a Vitoria y a Álava.
Uh-huh. ¿A qué tipo de público se dirigen? Me ha hablado de personas que vivan quizá en ámbitos urbanos con alto nivel de estrés, pero a mí me parece que esto para familias es también ideal, ¿no?
Sí, es, sobre todo familias con niños es ideal porque al final disfrutas con ellos, puedes hacer planes en los que ellos también lo pasen bien, porque, bueno, pues descubrir pues en un bosque plantas, pájaros, distintos animales, ir y ver bueno, pues los embalses, claro, cascadas, también, bueno, pues descubrir distintas actividades, pues en ser pastor por un día o ver cómo un apicultor recoge la miel de las abejas. En fin, hay muchísimas actividades para niños y, por supuesto, eso es pues maravilloso para las familias, que a veces, bueno, pues a los niños les metemos en una actividad de adultos y al final acaba el viaje bastante desastroso porque los niños no aguantan,
claro,
ese tipo de viaje, ¿no? Pero yo creo que Álava para familias es un destino ideal y también trabajamos con distintos medios de comunicación que se dedican al turismo en familia. Y estamos teniendo reuniones con distintos medios de comunicación y también con distintas agencias que buscan esos destinos para familias, destinos en autocaravana, incluso en moto, que ya, bueno, es más para, sí, parejas que, o para amigos que para familias, pero tenemos, yo creo, que actividades para todos los gustos, pero desde luego el turismo familiar es fundamental en Álava.
Me ha dicho que las cosas están yendo bien, que los datos son buenos, así que entiendo que ya tienen el balance de 2025, ¿no?
Todavía no lo tenemos del todo porque nos falta el mes de diciembre, pero bueno, subirá un poquito, pero hemos pasado del 1.200.000 noches contratadas, es decir, hemos subido un 3,5% con respecto al año 24 y también hemos aumentado la estancia media a 2,32.
Bueno.
Y eso nos hace subir un 5% en estancia media. Y también estuvimos ayer con Necatur, que es la asociación de todas, sí, las casas rurales,
¿casas rurales?
El turismo rural, uh-huh, y agroturismos, y están muy contentos porque ha subido un 15% las noches contratadas este año y la estancia media también ha subido considerablemente. Entonces, bueno, la verdad es que eso pues nos satisface y además bueno, tienen una estancia media del 40% contando todo el año.
Pues Cristina González, diputada foral de Turismo, muchísimas gracias, que me consta que tienen ustedes mucho trabajo por delante ahí en Fitur. Que vaya bien.
Muy bien, muchísimas gracias.
En un ratito, un poco más de una hora, el Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad va a presentar Asfalto Kia, el Centro de Interpretación de Paisajes Mineros, Asfaltos Naturales, que abrirá sus puertas previsiblemente esta primavera. Saray Zarate es la diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad. Eguerdión, diputada.
Eguerdión, ¿qué tal?
Bueno, novedad absoluta este centro, ¿no? Porque si está a puntito también de inaugurarse, cuéntenos, todo reciente, todo nuevo, y suena muy, muy distinto.
Efectivamente, bueno, estamos aquí en Fitur para presentar esta nueva propuesta, ¿no? Que bueno, que pone el broche de oro al trabajo que venimos haciendo ya desde Diputación Foral de Álava durante todos estos años, pues para poner en valor ese patrimonio maravilloso, ese patrimonio natural y cultural que tenemos en el corazón de la montaña alavesa.
Uh-huh. Decía que pone el broche porque en ediciones anteriores han presentado también el Minalucía o la Ruta de los Asfaltos, ¿no?
Eso es, el año pasado presentamos la Ruta de los Asfaltos, el anterior Minalucía, y hoy presentamos, nada, dentro de un ratito, el Centro de Interpretación de los Paisajes Mineros de Asfaltos Naturales, que se ubica en esa antigua estación de Atauri, en la estación del ferrocarril Vasco-Navarro.
Sí, porque no solo es el contenido, sino también el continente. Ha llevado a cabo la Diputación un trabajo importantísimo de recuperación de este inmueble, cuéntenos.
Efectivamente, se ha realizado un trabajo, bueno, en primer lugar, de una rehabilitación sostenible del edificio de la antigua estación, que bueno, ya si pasas por la carretera Vitoria-Estella se puede ver que ha quedado espectacular, ¿no? Con ese azul eléctrico en las ventanas, con el color rojizo, el tejado de la antigua estación, que incluso el tejado tiene tres tejas originales que nos ha cedido un vecino. Y bueno, y luego dentro bueno, pues gracias a un riguroso trabajo técnico e histórico, pues a través de sus tres plantas se podrá conocer la historia, el pasado de la comarca vinculado a ese asfalto natural.
Y fíjense que es un paisaje singular, distinto, extraordinario, que prácticamente acabamos de descubrir, porque lo teníamos ahí, pero no lo veíamos.
Eso es lo que pretendemos, ¿no? Recuperar un poco esa historia de la comarca, ¿no? Que los vecinos y vecinas bueno, han guardado, que nos lo han trasladado, nos lo han contado, y queremos volver a contar esa historia, transmitirla, contarla y atraer a muchísimos visitantes alaveses y alavesas y, por supuesto, a gente de otros lugares, como también se han acercado, ¿no? A Minalucía, y a través de esas tres plantas, como he comentado, ¿no? Que puedan conocer esa joya única, ese patrimonio único, porque es único en toda Europa, el asfalto natural que brota de las rocas y que a día de hoy sigue brotando. En Minalucía se puede ver ese asfalto uh-huh. que sigue brotando, y en ese centro de interpretación, pues a través de pantallas, de vinilos, de documentos, de imágenes, se ha hecho un trabajo muy riguroso, incluso a través de realidad virtual, poder conocer la comarca.
Hasta ahora, ¿qué visitantes se han acercado más a Minalucía, a la ruta de los asfaltos, alaveses en primer lugar? Porque yo le decía que estaba, pero no éramos conscientes.
Pues mira, se acercan alaveses, por supuesto, pero atrae personas de todo el estado. O sea, no te puedo decir sitios exactos, pero prácticamente todas las visitas guiadas que tenemos se completan y atrae a muchísimos visitantes. La geología, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, es un turismo sostenible que gusta, y bueno, que estamos convencidas que este centro de interpretación atraerá muchos más visitantes y, por supuesto, que va a generar desarrollo económico en la comarca, que es lo que se busca.
Pues Araiz Zárate, diputada de Desarrollo Económico y Sostenibilidad de la Diputación Foral de Álava, gracias, y la dejo porque estoy segura de que en Fitur hay muchísima, muchísima actividad ya. Que vaya muy bien.
Es que ricasco, nada, y invitar a todos los oyentes a conocer Asfalto Kia, que abriremos en primavera.
Así será, hasta luego.
Hasta luego, Aura Bot.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernani.
Pues sí, aquí estamos un jueves más. Espero que también con Íñigo Martín. Hola Íñigo, bienvenido.
Hola, Egunon, muy buenas. ¿Qué tal estás?
Pues no tan bien como tú, porque creo que anoche estuviste de concierto, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué memoria tienes? Pues sí, ayer pudimos ver aquí en Dabadaba de San Sebastián, por cierto, felicitar a la sala por programar semejante conciertazo, el de Lee Fields, 75 años, con una banda, pedazo banda de 6 músicos, yo creo que serían o franceses o ingleses, porque desplazar de Estados Unidos 7 músicos es un pastón. Bueno, en cualquier caso, concierto brutal de este hombre.
Lo pasaste bien, sí, ¿no?
Con la edad que tiene. Y luego esa comunión, esa comunicación con el público, ¿no? Y él constantemente preguntaba a los allí presentes, ¿no? ¿Are you happy? ¿Are you happy? Y se veía en la gente caras de felicidad de lo bien que lo estábamos pasando. Fue algo increíble. Intuyo que anteayer en Bilbao, en Café Antzokia, sería algo parecido.
Igual.
Uh-huh. Y nada, pues un gran bolo sin duda. Yo creo que de Soul, de los mejores que he visto. Y he visto bastantes. Entonces,
impresionante,
¿eh? Queda todo dicho. ¿Y con qué arrancamos? Pues arrancamos con Ana Popovic, gran guitarrista, nacida en Belgrado en el 76, pasó por Ámsterdam para iniciar sus estudios de jazz vocal, para trasladarse a Estados Unidos, donde desarrollaba allí toda prácticamente toda su carrera, lleva más de 25 años en Estados Unidos. Pudimos verle en el Festival de Blues de Bilbao de 2024 y nada, estamos deseosos de la edición del 2026 y nada, el Ayuntamiento, pues por medio de Carlos Malles, que es el director del festival, organiza un gran festival. Y como recordatorio, si te parece, pues escuchamos el tema titulado Can You See What You Are Doing To Me?
Pues vamos. Pues para empezar está más de bien, así que ¿por dónde seguimos?
Hemos empezado potentes, ¿eh?
Sí. Fíjate,
que normalmente empezamos más tranquilitos y ahora John, el técnico, me decía, joder, menudo solo.
Sí, pues así que así. A ver por dónde seguimos, ya te digo.
Pues mira, ahora vamos a escuchar un poco de soul, funk, de alto voltaje, porque en Vitoria también se programan muy buenos conciertos. Ahí tenemos la sala El Dorado, que igual tal vez la has visitado alguna vez.
Sí, sí.
Entonces, este sábado, 24, desde Barcelona, The Excitements, como te digo, Susana, gran banda de soul, de funk, que han cambiado de vocalista hace unos años. Antes estaba Coco Jean Y ahora está la Somalí Kisia Sam. Entonces, bueno, es una banda ya muy veterana que ha participado en cantidad de festivales, que ha recorrido Francia, Inglaterra, Alemania. Y lo dicho, sábado 24 en Vitoria-Gasteiz, en la Sala El Dorado, a partir de las 9:30, The Excitements.
Pues abrimos boca.
Dark and heavy storms are crossing the air. Big black clouds prevent us to see.
¡Uy, qué final! ¿Así tan en alto?
Sí, y además el principio
también
se ha hecho de rogar un poquito. sí, ha habido ahí un pequeño fallo de edición por mi parte, porque los primeros 10-15 segundos se sobraban. Y el tema, bueno, está muy bien. Como dices tú, termina en alto, casi, como se dice, sin avisar.
Exacto, te pilla.
Sí, te pilla totalmente. Y nada, sábado 24, es decir, pasado mañana, en El Dorado, en Vitoria, a partir de las 9:30... Desde Barcelona, The Excitements.
Y ahora seguimos viajando, ¿no?
Seguimos viajando, llegamos hasta San Sebastián, otro gran bolo en el andén, sábado también, a partir de las 7 de la tarde desde Texas, Estados Unidos, Sugar Ray Rayford, con la mejor banda que ha dado el blues, el soul, la música sureña en Euskadi, como son los Traveling Brothers. Y para mí este grupo tiene dos obras cumbre. En general la discografía es muy buena, pero para mí sus dos mejores discos son el Magnolia Road de 2014 y el 13 Avenue South de 2022. Son auténticos discazos y yo diría incluso que el Magnolia Road pues igual marca como un punto de inflexión, ¿no? Bueno, el anterior, el Swing and Jive también, más hacia el swing, Y bueno, voy a dejar de enrollarme. Vamos a escuchar a los
Traveling Brothers.
Sí, en el Magnolia Road, tema que da título a su disco de 2014.
Take me down south on the sweetest route called Magnolia. I wanna see the girl white sands. I wanna see the girl white sands and feel the world in my hands. Oh,
pues el reloj corre que no para, así que tenemos que ir terminando, Íñigo. ¿Con qué hacemos
vale.
hoy?
Bien, mira, terminamos, si te parece, recordando los dos conciertos que tenemos. Este
¿sí?
citado de Traveling Brothers con Sugar Ray Rayford, sábado 24 en el Andén, aquí en San Sebastián. Y sábado 24 a las 9:30 en El Dorado, ahí en Vitoria, desde Cataluña, The Excitements. Y terminamos con, bueno, seguimos con Swing. Hace un par de semanas o tres, no recuerdo, te dije que mi banda favorita de
sí.
swing, de neo swing, venía desde California. Ellos son Big Back Voodoo Daddy. Terminamos con ellos con el tema titulado Mr. Pinstripe, recordando los patrocinadores que son Erke, equipamiento para el automóvil en Hernani, y La Toscana, restaurante italiano en Tolosa.
Gracias, Íñigo. Buena semana de música.
Igualmente, un beso, Agur.
Un beso.
Smooth talking with an export cigarette. I don't believe I ever saw more than a cocktail in his hand. No one swings his horn to the big band voodoo band. Big old alley cat with his pinstripe suit and a big bad voodoo hat. I don't believe I ever saw without a kitten on his head. And no one swings his horn to the big band voodoo band. Hey, Mr. Pinstripe Suit. Hey, Mr. Heidi, Heidi Ho. Well, I know you got the answers. We all wanna know. Mr. Winged Shoes. Hey, Mr. Always on the go. Got the answers. We all wanna know.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El nuevo decreto de familias monoparentales otorga un reconocimiento a 21.000 familias vascas. Si eres madre soltera o padre soltero, te interesa. A partir del 1 de enero, entra en euskadi.eu y pide el certificado para obtener nuevos beneficios. Más información en gurasobacarra@euskadi.eu. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 2 menos 10 de la tarde. ¿Qué tal? Soy Susana Márquez y escuchas Mediodía COPE. Son 650 kilómetros repartidos en 27 etapas que atraviesan Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. Es un sendero de gran recorrido que recrea la ruta que Ignacio de Loyola realizó en el año 1522 desde Loyola hasta Manresa. Te estoy hablando del camino ignaciano, que continúa creciendo y presentándose como un revulsivo turístico para los territorios por donde pasa. Hace un año se constituyó la Asociación de Municipios de este camino y hoy, coincidiendo con el escaparate que supone Fitur, presentan públicamente sus novedades. Marc Aloy es alcalde de Manresa y presidente de esta asociación. Buenas tardes, Marc.
Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, arratsaldeon, efectivamente. Bueno, decimos que ha pasado ya un año, se me ha pasado volando, por cierto, porque lo contamos, la constitución de esta red, de esta asociación. Oye, antes de irnos a las novedades, ¿qué balance se puede hacer de este primer año?
Hombre, pues yo creo un año que ha sido muy intenso, que desde la constitución que hicimos en Montserrat, ¿no? Un sitio tan emblemático, sí, donde Ignacio pues deja sus armas, ¿no? Sus atuendos de militar y que empieza una nueva vida, ¿no? Pues empezamos con 50 municipios en una asociación y hoy día ya somos 76, con lo cual estamos ya llegando a 92 municipios por donde transcurre el camino anciano. Yo creo que es un éxito, ¿no? Y que ciudades como Zaragoza, como Logroño, grandes ciudades, hoy hemos incorporado a Logroño, pero también municipios pequeñísimos que están formando parte de un proyecto que es común, ¿no? A estos 92 municipios por donde transcurre el camino.
Claro, habéis elegido Fitur, el gran escaparate del turismo internacional, para presentar esas novedades. Y la primera de ellas creo que es el lema, Camino Ignaciano, un camino, 10 destinos. ¿Qué significa exactamente este concepto?
10 destinos porque el camino se puede hacer de muchas maneras distintas, sí, ¿no? Y es evidente que hay una parte que es un camino de espiritualidad y lo puedes recorrer pues andando, pero también nos parece que hay unos paisajes, hay unos sitios que comparten, ¿no?, una gastronomía común, y así hemos dividido en 10 destinos para que si alguien tiene pues un fin de semana o 3 días, pues puede ir pues a Logroño y a su entorno, ¿no? O los bosques alaveses, ¿no? Y hacer pues 3 días y ver pues los municipios de ese tramo del camino, ¿no? Es para hacerlo de otro modo y según las posibilidades de las personas, ¿no? Al fin y al cabo, es un camino que es de que es historia, que es cultura, que es patrimonio, que son paisajes, que es gastronomía, y como municipios, ¿no?, del camino, lo que nos interesa es que nos visite gente, ¿no? Claro. Y por lo tanto es otro modo de hacer el camino.
Claro, vosotros habláis mucho de turismo de interior, de calidad y de desestacionalizarlo también, de que se puedan visitar en cualquier momento del año. Además, este modelo es especialmente importante para los pequeños municipios, ¿no?, por los que pasa el camino, Marc.
Pues sí, porque yo creo que una de las virtudes es esto, que a municipios de menos de 100 personas, claro, 100 fíjate, habitantes, pues estén trabajando con ciudades tan importantes como Zaragoza, como Logroño, ¿no? Y esperamos que pronto Lleida también, que son ciudades pues de casi de más de 200.000 habitantes. Esto yo creo que es la gracia, ¿no? De que además sea un proyecto que surge de los municipios y que ahora pues está teniendo ya y recibiendo el apoyo de todas las administraciones superiores. Tenemos a diputaciones, tenemos a comunidades autónomas y hoy en la presentación pues tenemos el apoyo del ministro, y con lo cual el ministerio creemos que sí, muy pronto pues nos va a ayudar no solo con este apoyo de hoy, sino económicamente para poder pues desarrollar la señalización común a todo lo largo del camino, los paneles informativos, dándolo a conocer, ¿no?, en distintas ferias de turismo del mundo. O sea, es un producto que el ministerio va a respaldar y a dar a conocer, ¿no?, al resto del mundo. Yo creo que todo eso es muy importante. Y seguramente, pues, municipios muy pequeños no hubieran pensado nunca que hubieran podido estar presentes o formado parte de un proyecto, pues, con el apoyo del ministerio, ¿no? Y todos juntos, pues, sí que podemos. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es una alianza estratégica y para fortalecer, pues, nuestros municipios.
No, claro, la visibilidad que le da a estos pequeños municipios, pueblitos, el camino ignaciano es impensable de otra manera. Oye, visto desde aquí, desde Euskadi, el camino es que empieza aquí, además en Guipúzcoa, en Loyola, efectivamente,
sí,
en la casa natal de San Ignacio, cruza también todo el territorio a la vez. ¿Qué papel juega nuestro territorio? ¿Qué destacamos de déjame que mire un poquito para casa?
Hombre, yo creo que las primeras etapas, sobre todo, son estas etapas que son verdes, que son frondosas, ¿no? Yo creo que un paisaje, este paisaje de Euskadi, no tan singular, tan de bosques, ¿no? De y que bueno, yo precisamente pues conozco mucho porque tengo amigos y porque me encanta pues ir esta temporada, estas no por estos
sí, en estas épocas.
En Sagardoteguis y bueno, y yo creo que es
estás muy bueno, puesto, Marc, ¿eh?
Sí, hombre.
Claro.
No, tengo buenos amigos en Guipúzcoa, en Vizcaya y sí, suelo andar por aquí. Con lo cual yo creo que, bueno, lo más relevante de esta zona, pues aparte de la gastronomía vasca, que es importantísima, pues yo creo que le define pues este verdor, ¿no? Estos bosques. Después ya entramos en las llanuras, ¿no? Y bueno, los en Navarra, las viñedos de La Rioja y después pues el trazado de Aragón, que es muy seco, que
sí, cómo cambia el paisaje.
Sí, y son paisajes que van cambiando mucho a lo largo de todo el camino, ¿no? Pero eso es lo que le da singularidad y un patrimonio que también es distinto, ¿no? Pues el patrimonio histórico y cultural de Euskadi es distinto que el de Aragón o el de Cataluña, ¿no? Y yo creo que
déjame que te pregunte también, porque se nos va el tiempo, si no. Creo que estrenáis página web nueva. ¿Ya está activa?
Pues sí, está activa y encontraréis pues información a las etapas, los destinos y bueno, yo creo que es una web que se está construyendo, pero que ya hoy arranca.
Os habéis marcado, creo que, un plazo hasta el año 2029. ¿Cuáles serían los grandes retos y objetivos que desde la asociación os fijáis?
Pues que el 29 vuelve a ser año jubilar y, por lo tanto, lo que estamos trabajando con el Ministerio es justamente un convenio a 4 años, 26 hasta el 29, para prepararnos para este año jubilar y, por lo tanto, que estas inversiones de señalización del camino y todo eso pues pueda estar ya hecho.
Tiene que petar ya el camino, como decís en Cataluña, para el año 2029, ¿no?
Hombre, hay el Camino de Santiago que yo creo que también empezó así, ¿no? Poco a poco,
claro,
y ahora es un camino pues muy importante y que atrae a muchísima gente. Nosotros estamos empezando, pero creemos que también puede ser un camino pues bueno, que puede ser muy importante y que puede atraer y ser muy atractivo para la gente.
Dinamizador del turismo, claro que sí. Pues sí. Marc Aloy, alcalde de Manresa, presidente de la Asociación de Municipios del Camino Ignaciano, buen trabajo en Fitur.
Muy bien, esker casco, gracias.
Agur, agur, gracias. Y así, segunditos solo para alcanzar las 2 de la tarde, vamos a continuar, esta vez en compañía de Mediodía Cope.